¡Maldita sea Saslav! ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más. Esto es Arcan Geeks. Yo soy Eric Otmar y, como siempre, me acompaña el operador fantasma viendo quién sabe qué película. ¿Qué película va a ser? ¿Bullet Train? Tren Bala. Pues, confié en que sí la había visto, pero pues resultó que no, así que pues, como que es lo mejor de ese de esta semana, vamos a dejarlo hasta el final. Porque el día de hoy vamos a hablar de tres películas. Vamos a hablar primero acerca de Liga de Supermascotas. Ya la vi ayer en mi casa. Luego vamos a hablar acerca de Buzz Lightyear, que ya tuvo su estreno en Disney Plus. Y vamos a hablar hasta el final de Tren Bala. Pero aparte, eso no es todo, ya que esta semana llegó algo muy pesado, algo que entristeció a mucha gente. La verdad, a mí me molesta un poco porque no solo por las decisiones que se están tomando por parte de esta empresa, que no dirá el nombre aún, sino también por la hipocresía de la gente, que antes le tiraba un hate enorme a Walter Hamada y ahora lo extrañan. Dicho esto, no olviden seguirme en mi Instagram como yo soy Ark, con C y con K. Y síganme también en TikTok como TheArkOtmar, o también @ark.owt. Dicho esto, Liga de Super Mascotas. Ok, mi primera impresión, así, directamente. La primera impresión que tenía de la película es: va a ser una película más del montón, una película miserable del 2022. No le tenía nada de esperanza, sobre todo por el hecho de que iba a ser otra pinche película protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart. Y pues, no sé, no me daba muchas ganas. Ni que Keanu Reeves fuese a ser Bruce Wayne me tenía animado, la verdad. Cuando salió el primer tráiler y las primeras noticias de va a salir una película de DC, Liga de Supermascotas, por parte de Kevin Hart y La Roca, dije, no, esto va para mal, va para hacer algo horrible. No tenía nada de fe, se me hacía simplemente es otra película basura, no me interesaba verla hasta que empezaron los rumores, salió el tráiler en español latino, que ahí yo me empecé a animar un poco de, ok, tal vez le llegue a dar una oportunidad, Warner Bros. Animation puede sacar cosas muy buenas, y va a estar Oscar Flores. Esa era mi opinión, ese era mi pensamiento. Va a estar Oscar Flores, la película automáticamente va a ser buena. Y que me quitan a Oscar Flores del reparto del doblaje latino. ¿Y a quién ponen? Al pinche Escorpión Dorado. Ay, no, ustedes lo que se vieron de esa vez. Cuando hablé del cambio de doblaje de Super Pets, lo vieron. Sí me molestó que hayan quitado a Oscar Flores, a Itji Dutkiewicz, para poner a Poncho Herrera, o peor, a Alex Montiel. Es que por Poncho Herrera no era tanto el problema, porque es Poncho Herrera. Él ya tiene bastantes trabajos en doblaje. Él ya tiene, ha sido personajes como Hyoga de Cisne en la versión chafa de Saint Seiya de Netflix. Ha sido el niñito del Lorax, ¿no? No el una vez, el otro, el Simcito, el Ted. Se llama Ted, creo. Ha sido en los Cruz Guy. Ha sido en la versión, ¿cómo se dice? La versión neutra de Metegol, el protagonista Amadeo. Ha sido en en los Minions, el papá que los ayuda, en la primera de los Minions. Y su personaje más importante ha sido Baki Hanma en el anime homónimo. Recomendadísimo. Está muy ridículo, pero recomendadísimo. Y pues, ahí estaba como la seguridad de que Poncho Herrera iba a hacer un buen trabajo. No habría por qué extrañar a Itji. Pero por otro lado, me pones que quitas a Oscar Flores y pones a Alex Montiel, que sigue en calidad de Star Talent, a mi parecer. Sí, ha tenido personajes, pero de personajes importantes que ha tenido, la mitad o más de la mitad han sido, pero odiados con ganas. Y el primero en estos casos es justamente en la serie de Bucky, el antagonista Speck, que a la gente le dio, pero un asco horrible, el tono que le daba al personaje. Peor aún, en Tortugas Ninja 2, que fue el personaje de Bebop, que igual justamente con el Whatever, que fue Rocksteady. No, esos dos hicieron que el doblaje fuese, pero odiadísimo, de Tortugas Ninja. Una gaviotita en Bob Esponja. Bueno, eso estuvo chido. Aparte, todas las gaviotitas ahí eran youtuberitos. En la película de Bumblebee, Dropkick. Nadie se acuerda que salió en Bumblebee. Todos los demás, pues, son personajes de relleno. Un extra en la película de Ralph 2, película que yo no recomiendo en absoluto. Se me hace una película horrible. En la aventura Lego 2 fue Green Lantern. En la vida secreta de tus mascotas fue el esposo que le dan a la dueña del perrito así de la nada. Vamos a poner una regla aquí. Vamos a poner una regla aquí en Arkham Geeks. No se habla de la vida secreta de tus mascotas 2, a no ser que sea realmente necesario, porque Dios, y esto lo puedo decir con toda certeza, esa película es, a mi parecer, la peor película que ha sacado Illumination. Y mira que Illumination no ha sacado cosas muy bonitas como el Grinch, mi villano favorito 3, o la primera de los Minions. Pero nada de eso se me hace tan malo, tan innecesario y tan desagradable en historia como la vida secreta de tus mascotas 2. ¿Qué es eso de la nada ahora tiene pareja la dueña? ¿Qué es eso de que darle una trama que sí está graciosa pero innecesaria al conejito? ¿Qué es eso de que el malo no tenga nada que ver con la trama principal de la historia? Es horrible esa película. Y su último personaje importante, por así decirlo, antes de Ace en Super Mascotas, que fue Fabulman en la película de Scooby-Doo, otra película muy querida por la gente. Fuera de eso, Alex Montiel sigue en calidad de ser talento, a mi parecer. Y se me hace, no me gustó, ¿verdad? Ya pasando un poco más con, ya con la película, no me gustó en absoluto cómo le quedó al Ace a Alex Montiel. Pero por otro lado, los demás personajes, en cuanto al doblaje, que ojo, estamos empezando con el doblaje. Eso casi nunca lo he hecho. Por parte de Crypto, la interpretación de Poncho era, esa sí me gustó. Me gustó y un montón, la verdad. Yo esperaba mucho de Ponchito Herrera y no me decepcionó, qué bueno. Por parte de Michelle Rodríguez, yo no soy muy fan de la comedia de Michelle Rodríguez, pero sí lo hace bastante bien como Lulu. Sí le queda la voz al personaje. Bueno, es un hamstercito todo lampiño y con voz chillona. Ya me sorprendería que no le quedase. Y lo hizo bien. Raúl Anaya como Superman. A ver, Raúl Anaya puede hacer de Barbie y lo va a hacer bien. Que por parte de Pibi, la verdad aquí intento ser lo más objetivo posible porque yo lo dije una vez. No me gusta la voz de Mónica Huarte. Se me hace muy molesta y aquí una decepción. Me molestó mucho cuando Pibi llegaba a hablar al puerquito y eso es personal, pero objetivamente está bien. Bernica Tucen por parte de Merton. A ver, creo que es del que Merton y la interpretación de Bernica Tucen se llevan gran parte de la película en cuanto a comedia. Es un cague de risa la maldita tortuga cada vez que habla. Chip va. Lo mismo que con Raúl Anaya, es Víctor Ugarte. Creo que Víctor Ugarte, su nombre es equivalente a calidad. Y con eso, la mía me basta y se demostró aquí. Se rifa con el personaje de Chip. Pasando ahora con Bruce Wayne. Pues a ver, es Sergio Gutiérrez. Es la voz recurrente de Bruce Wayne en México. Porque acuérdense que Batman ha tenido varias voces. Tiene la voz que le dan en el doblaje venezolano, que no me acuerdo mucho del actor. Pero pues es el de la serie animada, es el de la serie animada que todo el mundo ama, de Batman. Qué dato curioso, de esa serie y de proyectos animados como Batman Ninja, ¿sabían que la voz de Harley Quinn es la misma voz que Dora la Exploradora? ¿Cómo les quedó el ojo, señores? Lecha Medina hace la voz tanto de Harley Quinn como de Dora la Exploradora. Así que... ¡Batman, no te lo lleves! ¡Batman, no te lo lleves! Pepe Campa como Lex Luthor. Lo mismo que dije la última vez. Parece como que... en cuanto a Star Talent se están metiendo, pero macizo, a Pepe Campa en un montón de proyectos. La verdad está bien porque... su voz... buenísima para el personaje de Lex Luthor. Le quedó perfecto. Lady Dane como Erika Edwards. Está bien, está bien. Tampoco hay mucho de qué quejarse. Aquaman, Javier Ibarreche. Ah, no sé, no sé. La verdad... No puedo ser objetivo porque... Soy bastante fan del... de los videos de Javier Ibarreche y... lo primero que nada, se le nota el cariño. Sí, se nota el cariño con el que hizo el personaje. Se le notaba feliz y le queda la voz bastante bien. Barry Allen, interpretado por Andrés Navi. Victor Stone, Cyborg, interpretado por Moisés Iván Mora.
¿Estás buscando una escuela de iniciación artística? La Academia Bravo Meets es la creadora de artistas. En ella se imparten clases de música, actuación, expresión corporal, locución, manejo de emociones, composición y más. Mucho más. Con los maestros mejor capacitados y preparados con la amplia experiencia, garantizamos que la enseñanza y/o capacitación superará cualquier expectativa. 5554-501089. Academia Bravo Meets. Creadora de artistas para el futuro.
Ay, güey. Moisés Iván Mora dice: me gustó su Cyborg, pero no es el mejor Cyborg que he escuchado. Es adecuado para el proyecto, pero no es mi Cyborg favorito. Y Jessica Cruz como... Jessica Cruz, Linterna Verde, como... interpretada por Linda Palma, también. No estuvo tan mal y... fuera de eso, no hay ningún otro personaje así importante del que podemos hablar. Así que pasamos directamente a cómo está la película. Me hizo tragar mis palabras increíblemente. Es muy buena la película, pero no buena de que tiene una super trama. Es súper interesante. Ay, la mejor película del año. No, no, no. Es buenísima porque simplemente es una buena comedia y es lo único que basta. Es una comedia entretenida para toda la familia que sí te puede mantener bastante tiempo, bastante gran parte de la película riéndote. Y con eso para mí ya es una buena película de comedia. Y es que sabe cómo aplicar la comedia en sus momentos, sabe cómo tratar a los personajes para bien o para mal. Y me encanta cómo sabe maltratar y le disfruta de maltratar a la Liga de la Justicia, porque... ¿qué es esa madre de que... de derrotan a Cyborg poniéndolo en modo avión, güey? No sé, la película yo la disfruté mucho de principio a fin. No me llegó a morir en ningún momento. Es una carta de amor a la gente, para la gente que tiene mascotas, que tiene perros sobre todo. Y yo sí, cuando acabé de ver la película, mames, quiero un perro para abrazarlo. Quiero abrazar un perrito. Yo nomás tengo una tortuga. Pero neta, la película sabe muy bien cómo manejar su trama. No se siente excesivamente estúpida como las películas de Illumination, como principalmente las de mi villano favorito. Tampoco intenta hacer algo excesivo como Arango, que obviamente no está mal. Arango es Arango. No, nadie puede quejarse de la película de Arango. Simplemente es una muy buena película de comedia e infantil por parte de Warner Bros. Ahí está como sí se pueden hacer muy bien las cosas. Gracias a Dios. ¡Ay, Dios! Pero el punto importante. ¿Qué calificación le doy yo a la Liga de Super Mascotas? Yo la verdad sí le doy un 8.5 porque no soy tanto de ese humor. Sí me gustó, pero... considerando los estándares que le tenía a esa película, un 8.5 es bastante bueno, ¿eh? En fin. Disney Plus ya estrenó Lightyear. Y la verdad, otra vez empezaron a salir los malditos comentarios de... ay, el beso lésbico. Ay, mi niño se va a volver gay. Ay, 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 ay. Pensé que ya había quedado claro, increíblemente. Hay gente que inclusive está comentando: yo voy a cancelar mi suscripción a Disney Plus porque no quiero que mi hijo vea Lightyear. Ni siquiera me he metido a ver. Ni siquiera me he metido a ver. Es más, creo que tengo el Disney Plus aquí. No, no lo tengo. No lo tengo. Pero no me he puesto a checar si Lightyear está para... está en el perfil infantil. A ver, vamos a preguntarle a alguien que está allá afuera, que creo que sí tiene Disney Plus en su teléfono. Va a mandar el mensaje. En tu teléfono, porque si me quedo con esta duda, yo sí la vi el mero día de su estreno, el día 3. Y pues, no cambio de opinión, la verdad me gusta mucho la película. A mí me encantan las odiseas espaciales. Yo fui muy feliz viéndola otra vez y ahora con mejor calidad. Mi calificación sigue siendo la misma para Lightyear. Yo no tengo ninguna queja. El beso sigue siendo una razón estúpida para no ver la película. Si bien tiene sus fallos, aún así es una película muy buena, muy disfrutable. Y en sí lo único que yo le veo y le seguiré viendo es que... Cansan los personajes secundarios. Tienes Disney... ah, mira, a ver, vamos a checar... gracias, vamos a checar Disney Plus a ver si sí está aquí en el... si sí está en perfil para niños. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí vamos a buscar desde aquí, malditos iPhone. A, B, C, D, Disney Plus. Aquí está. No sé que nos apague esto. Y vamos a checar nada más a ver quién soy. Soy el perfil infantil. Esto ya está. Así que vamos a buscar. No, esto es... le puse mal. No, otra vez escribí mal. Y efectivamente, Lightyear no está en el perfil infantil. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven, pinche Disney? O sea, te la acepto con Red, porque sí toca temas ya para un público más adolescente y sobre todo público femenino. Pero con Lightyear nada más por eso, yo voy a seguir con mi postura respecto a esto. Y es que, a ver, y no solo con el tema del beso en Lightyear, sino en general con el odio y la aceptación a la comunidad LGBT. Y la verdad es que mientras la gente quiera expresar su amor y enamorarse de sea quien sea, mientras se mantenga en parámetros legales, ¿a qué me refiero? A que mientras no diga: ay, me quiero de novia a una niña de 10 años, teniendo 26 el güey. Entonces, la gente es libre de amar a quien sea, de expresarlo de la forma que sea, sin ofender a nadie, claramente. Bueno, sin intentar ofender a nadie. Y ahí está, o sea, literalmente, nunca le voy a encontrar lo malo a todo esto, porque me parece hasta estúpido el cómo lo tratan, el odio que le tienen y el cómo le bajan pero puntos horribles a una película nada más por tener esto. Y simplemente me parece una estupidez enorme, que la verdad algún día pueda cambiar, que algún día Disney empiece a comprender que inclusión no es igual a éxito, porque cuando se estrenó en cines y hice mi reseña de Lightyear, yo lo dije. Ya no parece que Disney esté poniendo esto a modo de apoyo, de demostrar de entendemos y aceptamos a los LGBT y por ello ponemos esto, esto y esto. No, no, no. Ahora parece que Disney se está burlando de la comunidad. Parece que en vez de decir: miren, ponemos este personaje para demostrar nuestro apoyo a ustedes, más parece que le están haciendo como de: mira, ¿ves este beso? Lo vamos a poner aquí. ¿Ves esta pareja de gays? Va a ir en esta película. Somos muy inteligentes, gracias Walt Disney. Así se siente que están haciendo la inclusión actualmente por parte de Disney. Y neta que ojalá algún día entiendan que esto no los va a llevar a nada, que va a llegar el momento en que se va a cansar también los LGBT. La gente se va a cansar de estar criticando y estar quejándose de que incluyan esto. Y ojalá que sea pronto y que la fama de una película no vuelva a depender de querer colgarse de una comunidad. Que aparte hipócritas, ¿eh? Aparte hipócritas. ¿Se saben la historia de Alex Hirsch con Disney? ¿No? ¿Sí? Pues bueno, por si no saben la historia de Alex Hirsch y Disney, pues aquí yo se las vengo a contar de manera rápida. Y es que, a ver, para empezar, ¿quién es Alex Hirsch? ¿Quién? Pues sí, perdón, me trabé. Pues por eso, ¿quién demonios es Alex Hirsch? Pues bueno, Alex Hirsch es un animador muy conocido en los últimos años por ser el creador de la mítica, ya es mítica, tiene pocos años, pero ya es mítica serie de Disney Channel, Gravity Falls, Un Verano de Misterio. Una serie que enganchó a muchos por su trama de misterios, por sus personajes, por el odio todo unido contra Mabel y por la censura por parte de Disney. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, lo que pasó aquí es simplemente que Alex Hirsch quiso incluir una pareja gay en su serie. Así simplemente sin afectar la trama, simplemente que sea el guiño de los comisarios tienen una relación. Y ahí queda. ¿Y qué hizo Disney? Se lo negó. Se lo dijo, no puedes poner esto. Tienes que quitarlo porque no nos favorece a nosotros. Evidentemente Alex Hirsch tuvo que quitar toda esa inclusión de la relación entre los dos policías y terminó su serie, dejó de estar con Disney, participó en la serie de Inside Job en Netflix, una muy buena serie, yo se la recomiendo. Y hace un par de años, hace un año algo así, por junio del año pasado, algo así, se explotó en Twitter contra Disney por cómo los muy hijos de P.A. estaban en Twitter, en redes sociales, comentando, publicando, apoyamos a la comunidad LGBT. Ah, pero bien que no apoyaron a Alex Hirsch cuando lo quiso hacer, ¿verdad? Pinche Disney. Y es la 1:30 y vamos a pasar directo a lo bueno. Y es que, a ver, qué ganas tengo de hablar de esto. A ver, esta semana han salido noticias muy tristes para mucha gente. La verdad, a mi mamá y me molestan bastante. No sé qué mierda tienen en la cabeza los directivos tanto de Warner como de Discovery y las decisiones que están tomando, porque la verdad se me hace una estupidez el hecho de que, primero que nada, así, de putazo, sin siquiera lanzarla en HBO Max, sin mencionar nada, simplemente ya guardársela y nunca mostrarla, cancelaran la película de Bad Girl. Y es que, a ver, esta película, si bien mucha gente estaba inconforme, estaba molesta de que fuese a salir una película de este personaje, pues la verdad, la mayoría de los que opinaban de esto es, ¿cómo lo digo sin ser grosero? Fanáticos de Zack Snyder. Y fanáticos, entre muchas comillas. Porque no, pequeño niño. Ser fan de una sola película, que ni siquiera es película, ser el fan del corte de un director, no te hace fan de todo el trabajo del director. Porque en serio, he visto gente que dice, yo soy super fan de Snyder. ¿Y qué películas conocen? El Snyder Cut y Watchmen. Ni 300 conocen. Y la mayoría que estaban inconformes de que fuese a salir una película de Batgirl y que no fuese a ver película de Batfleck, pues eran fanáticos del universo que quería crear Snyder. Que desde aquí yo digo, yo estoy totalmente en contra de las ideas que tenía Zack Snyder para DC. Porque, a ver, sí, yo cuando la vi por primera vez y la veo a veces, disfruto muchísimo la película de Man of Steel. Pero eso que me ponen en esa película, ese no es Superman, ese no es Clark Kent. ¿Y por qué lo digo? Por toda la destrucción que se causa al final, porque simplemente la escena donde Zod le avienta un camión a Superman y en vez de detenerlo para evitar daños, salta por encima de él y deja que choque, haga una explosión y se haga un desmadre. Eso no es Superman. Eso no es la visión, una visión de un Superman. Eso es la visión de personajes como Hyperion, como Sentry, un poquito como Homelander. Esa visión del Superman malvado que tanto odio. Que sí, que odie esa visión y ese what if de y si Superman fuera malvado, no implica que odie a los personajes. Porque Homelander se me hace un personajazo. Hyperion en los cómics me es entretenido, pero sí me sacas algo como Brightburn y no mames, aunque sea de terror la película, yo odio esa película, me da asco ver Brightburn. Porque simplemente detesto esa idea de querer corromper a Superman. Igual, Injustice. Me gusta jugar Injustice, pero odio la trama. Por razones. Odio el futuro apocalíptico que quería hacer a Snyder. Snyder no tenía idea de qué hacer con una Liga de la Justicia. De qué hacer con un Superman. Y qué bueno que lo sacaron, la verdad. Sí, estuvo chido su corte de director y todo, pero pues ahí está, ahí quedó, qué bueno. Pero volviendo al tema de Batgirl, pues la verdad, era una película ya terminada y no se va a estrenar ni en cines ni en ninguna plataforma, simplemente la van a dejar ahí en el olvido. Y es que, según palabras de la gente de Warner, la decisión no fue un reflejo del desempeño de su estrella principal, Leslie Grace, sino que fue el resultado de un cambio en la estrategia de la compañía en relación al calendario de próximos estrenos de películas y series de DC Comics. La compañía también ha desechado Scoob. Bueno, ahí sí está bien. Qué bueno que desecharon a Scoob. Su intento de querer hacer un universo compartido de personajes de Hanna-Barbera iba para mal desde Scoob. Y qué bueno que lo arruinaron. Y qué bueno que lo cancelaron. No, qué bueno que lo arruinaron, no. Porque pudo haber sido muy bonito ver a los personajes de Hanna-Barbera compartir pantalla. Pero por parte del tema de Batgirl, pues la verdad, el cambio que están queriendo hacer, de hacer DC Studios, de querer cancelar películas, cambiar universos, darle otro y otro y otro y otro a inicio a DC, que bueno, eso no se aleja mucho de los cómics, al menos ahí sí son fieles. Pues la verdad es que no tiene pies ni cabezas. O sea, aunque interfiriese con las películas y los estrenos que tienen planeados, a ver, no es como que Peacemaker se relacione mucho con The Flash. No es como que Black Adam se vaya a relacionar mucho con ¿con qué otro estreno? Con Blue Beetle, ¿verdad? Fácilmente podrían haber puesto Batgirl en HBO Max y todo arreglado. Ahí estaba la película, la gente la disfrutaba y se acabó. Pero no hay necesidad. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la decisión fue tomada sin siquiera mencionárselo a los directores de la propia película. O sea, ¿hasta qué punto llega la estupidez de la gente? ¿Hasta qué punto llega, no sé qué tengan en la cabeza para decir, vamos a cancelar esta película y ni le vamos a decir a los güeyes que se mataron dirigiéndola? Porque sí, esto es en serio. Esto es muy en serio. Los directores, hasta que anunciaron públicamente la cancelación de la película, no sabían nada de que su proyecto fue cancelado. Y eso termina dejando peor a Warner, a DC, a la propia Discovery y a Zaslav, que es el que está manejando todos estos cambios y todas estas estupideces, porque güey, o sea, es que ¿En qué momento a David Zaslav se le ocurre cancelar un proyecto y ni siquiera mencionárselo a la gente que lo hizo? Y es que tampoco es que fuese una película muy barata, fue una película de 90 millones de dólares. ¿Me estás diciendo que ese güey prefiere comerse la pérdida de 90 millones que simplemente estrenarla, a pesar de que no cumpla con sus planes de anciano pendejo, porque eso es David Zaslav. David Zaslav es un anciano estúpido que está enfrascado en un tiempo pasado, como AMLO. Solo que a AMLO sí da risa. David Zaslav simplemente es una persona estúpida detrás de una compañía muy grande y detrás de proyectos que evidentemente no entiende y por eso no le importan. Más aparte que el señor ha demostrado en muchas ocasiones ser un machista y un racista de primera. Y la gente se quejaba de Walter Hamada, ¿eh? La gente se quejaba de que Walter Hamada, de ay, no, mi Snyder, verse, ña, 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 ña. Walter Hamada sí sabía lo que hacía, al menos. Pero es que es en serio que me parece increíble el hecho de que no le hayan mencionado nada ni a Dylan Larby ni a Billy Afaba de que su proyecto iba a valer madres. Simplemente es un golpe muy duro, tanto para ellos, sobre todo para... Me parece que fue para Arby, el cual no solamente le cancelaron su película, sino que también le dieron la noticia, ¿sabes en qué momento? En un momento que se supone que para él tenía que ser feliz. En un momento donde estaba, tengo entendido que fue en una renovación de votos con su esposa en Marruecos. O sea, ¿qué madres le pasa a Zaslav? O sea, no solo le cancela el proyecto, sino que también le anuncia que se lo cancelan. Bueno, se anuncia que se lo cancelan cuando el hombre está en un momento feliz, en un momento de conexión con su esposa. ¡Qué madres! Y esto solamente con Batgirl. O sea, esto solamente con Batgirl y la verdad... Si cancelaron Batgirl, que supone que iba a estar conectada con The Flash... No me sorprendería que en un par de semanas anuncien también la cancelación de Flash por todo el desmadre que está haciendo ahorita Miller. Porque ya... ¡Ay! Aparte, hablando de Ara Miller, ¿vieron el...? ¿Dónde anda el señor Ara Miller? ¿Vieron dónde está? Nada más y nada menos que oculto en Honduras. Si quiere venir para México a buscar refugio. Aprovecho esto para mandarle un saludito a... A John Geek, el güey que hace los videos de Nación Geeks. Aquí en Arkham Geeks apoyamos a que John Geek un día encuentre a Miller y le parte el hocico. Aquí apoyamos que le den su lección a Miller. Si es que sí se atreve a venir a México, porque... Neta, o sea, todo un grupo de Facebook donde un miembro publicó unas fotos que tomó con esa, que estaba en Honduras. Y de ahí... Facebook tumbó el grupo. Empezaron una investigación contra el chamaco. Y otra vez se le escapó a Miller, que es lo peor. Pero, en fin. Vamos a hablar ahora acerca de... Ya directamente del maldito David Zaslav. ¿Qué pasó? ¿Ya llegaste a eso? A ver, vamos a cortar tantito.
¿Es todo?
¿De qué? ¿De Benito?
Ajá.
Sí, es todo. ¿Cómo actuó? A ver, antes de... sí, cortemos. ¿Cómo actuó? Dilo tantito.
Soy yo. ¿Ves que habla en la boda y aúlla?
Ajá.
Siento que esa es su voz. Y en la del tren, siento que alguien lo dobla.
Sí, alguien le hizo doblaje. Sí, a pesar de que hablaba español, le hicieron doblaje a Bad Bunny.
Es que siento que su voz en la boda y en cuando aúlla, sí es su voz. Y en el... no me gustó el doblaje.
¿El doblaje o la actuación?
Es que yo soy de la idea, güey. Está ahí por vender.
Eso es obvio.
No por otra cosa, güey. Entonces, como está ahí por vender, güey... No le voy a pedir una actuación de Oscar, güey. Uno, porque la película no es de Oscar.
No.
Dos, güey. ¿Qué tanto le puedes pedir a Benito, güey?
La verdad.
Como Benito lo hizo bien.
Ahí está. Con eso queda. Ahorita vamos a pasar otra vez con eso porque toca tirarle mierda a David Zaslav, el tema de HBO. Que igual te preguntabas de...
¿Qué chingados pasó ahí?
Ajá, ¿de qué pasó?
No entiendo todavía muy bien.
Sí. Pues bueno, creo que mucha gente se ha enterado del tema de que Discovery se unió con Warner. Cuando se anunció esta noticia, mucha gente pensó, ok, van a llegar productos de Discovery a HBO Max. Tal vez ahora haya un apartado de Discovery para la plataforma. Pero... ¿qué mierdas pasó por su cabeza en su maldito evento de mierda? Porque es eso, fue un evento de mierda donde simplemente demostró no estar capacitado para tomar otra compañía que no sea la suya. Porque sí, lo hará chingón y todo con Discovery. Pero en fin, ¿qué fue lo que anunció en ese evento, en ese pequeño evento, este viejo estúpido? Pues bueno, anunció que HBO Max y su plataforma Discovery Plus, que aquí una pequeña pregunta, operador, ¿tú contratarías una plataforma de Discovery?
No, ya no.
No, fuera de esto. ¿Tú contratarías, considerando que tiene programas tan interesantes como Kilos Mortales?
Ya no.
¿Tú contratarías Discovery Plus?
No, ya no, otra ya no.
Ahí está, con eso me basta. Con eso me basta para que vean lo mucho que a la gente le importa Discovery.
Bueno, es que tiene a los hermanos que construyen casas.
Es que sí, eso sería en sí lo único bonito que tendría. Pero fuera de eso, Discovery no tiene...
es lo único bueno.
No tiene cosas así tan buenas más allá de los programas de... remodela tu casa y todo eso que tiene Home and Health.
Que no tengo casa, pero como me encanta verlo.
Sí, están buenos para una noche con un café. Pero... volviendo con el tema de esto, a ver, se anunció que HBO Max y Discovery Plus se van a fusionar en una única plataforma de streaming que va a empezar.
Única, no hay
una,
otra.
Una.
O sea, no es como Disney Plus y Star.
Es no, una. Es una plataforma independiente.
Ah, no, espérate, a ver, ¿independiente?
Espérate, sí, es que deja que te cuento el pedo, o sea. Ajá. Va a ser una plataforma y de streaming totalmente nueva que va a empezar a operar a partir de verano del siguiente año. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que para incluir muchas cosas de Discovery, anunciaron el retiro y la cancelación de un montón de programas, películas y series que está haciendo HBO Max.
Sí, prefiero que cancelen, perdóname, Brujas... a perderme el cómo construir casas.
Pero a ver, ¿qué hubiera preferido? ¿Qué hubiera preferido? Que sí, está este pedo de una plataforma totalmente nueva, que quién sabe cómo le vaya a salir, o que simplemente en HBO Max añadiesen todo lo Discovery. Ajá. ¿Qué hubieras preferido?
A ver, repítemela.
Lo que anunció, ¿de una plataforma nueva? Ajá, o simplemente sí. Un apartado nuevo en HBO Max con todo lo de Discovery. Así como está el apartado de Cartoon Network.
O sea, ¿qué
de...
prefiero? ¿Otra plataforma o una enlace más?
Ajá.
¿Un enlace más?
Ahí está. O sea, ¿qué les costaba? Ajá. No sé qué le pasa por su cabeza, pero pues...
como Disney. ¿No? Ajá. Que tienen Nat Geo o National
Geographic. Ajá. ¿Así? Simplemente hacerla así, pues ¿qué crees que no? Que como ahora son sus cosas, va a eliminar a HBO Max y va a querer poner su plataformita nueva.
¿Y qué pasa con HBO?
Se va a ir.
O sea, ya no va a existir
HBO Max con esto.
Pero pasa a ser Disney, digo, Discovery Plus.
No todo, sino que mucho del contenido de HBO Max y muchos de sus originales se van a perder.
Bueno, ya habían dicho que Euphoria no, y Madres de Six y
todas. Esos fueron los que anunciaron que se salvaron. Se salvaron Euphoria, Más Exitosas, Peacemaker y no me acuerdo qué otras más.
Voy a tener las caricaturas, o sea, voy a tener todo menos lo de HBO Max.
Ese es el problema, que no ha mencionado bien qué se va a ir y qué se va a quedar.
Si tengo las caricaturas...
puede que sí.
Puede que me suscriba. Si tengo la Champions, que es la única razón por la que tengo HBO, me suscribiría.
Ojalá y no, güey, mames. No lo había pensado, porque yo me pongo a ver la Champions en HBO Max, pero puede que sí las lleguen a quitar.
Dices que es del verano del siguiente año.
Ajá.
Verano empieza en junio, ¿no, Julio?
Creo que sí.
Ah, tenemos otro torneo de Champions. Sí, no hay
pedo. ¡Ah, ni más! Ahí está. Siguiendo. Nuevo servicio unirá catálogos de Warner Media y Discovery, que iniciaron un proceso de fusión esta primavera para convertirse en el segundo grupo mediático más importante.
¿Qué mamada? O sea, Discovery la tendría más fácil si agregaran una pestaña.
¿Sí? Sí, a mí es lo más sencillo de todo, no hacer otra plataforma, eliminar HBO Max y lo que
¿Y la
sea.
¿La gente
que
dice?
Está molesta. ¿Te molesta porque...?
¿Pero solamente la gente mexicana o toda la gente?
No, toda la gente.
Es que yo creo que la única manera en la que se podrían resistir es a toda la gente que está en contra de ellos. Porque ellos están clavando su funeral, güey.
Sí.
Porque era la plataforma mejor...
Sí, porque en esos momentos HBO Max es... Si no es la más, es una de las más.
Creo que es la más.
Sí, porque a ver, Netflix ya sabemos cómo le está yendo. Netflix.
Sí, Netflix.
Disney, pues ahí se mantiene.
Pero ¿qué crees, güey? Que yo creo que Netflix se anda cagando de risa de todos modos.
Sí.
O sea, que ese pendejo sabe que se le está yendo de la verga, pero sabe que los otros pendejos por sí mismos se están cavando su propia muerte, güey. Porque había visto un TikTok de un amigo que decía de que, bueno, Netflix.
Cabina M Radio tiene la mejor programación de la radio por internet. Excelente contenido, grandes conductores y la mejor música. Y como toda radio en vivo, hay veces que te pierdes tu programa favorito. Por eso nace Cabina M Podcast. Si te perdiste algún programa en vivo, ahora lo podrás escuchar en cualquier lugar, en cualquier plataforma y en cualquier momento. Así no te perderás absolutamente nada del contenido de Cabina M Radio. Una radio diferente para gente como tú.
Está yendo a la verga, ¿no?
Ajá.
Por decisiones de ellos. Y porque todas las plataformas de streaming que vinieron. HBO se está clavando en su propia tumba. Y Amazon Prime tiene solamente The Boys.
Sí, sí.
Sí. LOL y esas madres no lo
No, saben. No, no, esa persona tipo. Esa persona tipo Good Doctor, ¿por qué no es así?
No creo que lo salven. O sea, sí, hay muchas cositas que dices, güey, ¿qué pedo? HBO, no mames.
Justamente. Con el anuncio de la nueva plataforma, la primera noticia fue la cancelación de Batgirl. Ya hablé de todo el problema que fue lo de Batgirl. Que la verdad, qué huevos de Zaslav para perder 90 millones simplemente por cambiar su plataforma. Es increíble. Pero pues, si eso resulta real, pues fue una corta vida, pero fue... una muy buena vida por parte de HBO Max. Que la verdad y... no pase que realmente sí cambie de opinión. Si se vaya por la fácil. Que no solo es porque... Que aquí no es que la fácil sea la mala. Sino que es fácil. Y sería lo más habituable. Que hacerle la pestañita nueva. En vez de anunciar... ya no es posible estrenos exclusivos en HBO Max. Y corre por ahí el rumor, no estoy seguro si sea real o no, porque casi no he visto cosas de estas, nada más que una página que parecía medio falsa, y es que es posible que Elvis no se estrene, sí, es posible que Elvis no se estrene después de cines en HBO Max por culpa de esto. Que ojalá que no, porque quiero ver Elvis en mi casa, yo quiero ver Elvis en mi casa otra vez. Pero, en fin, arcemos. Porque HBO Max se salve, que Zaslav cambie de opinión o que le quiten su chamba y que las cosas vayan a mejor con la que actualmente sigue siendo la mejor plataforma de streaming del momento. Dicho esto, quedan 10 minutos, vámonos con todo con Bullet Train. ¡Madre de Dios, qué buena película! Y es que... a ver... Soy débil, muy muy débil... a que un tráiler tenga música muy chida. Me pasó recientemente con Thor Love and Thunder. Desde que salió el tráiler. Y tenía Switch Out of Mind. Yo dije, esta película la voy a ver. Y lo mismo me pasó con Bullet Train. Desde que salió el primer tráiler y tenía Staying Alive. Dije, esta película la tengo que ver. No solo eso, sino también porque era la película... Una película de... ay, perdónenme. Perdón. Por ser una película de David Leitch, director de Deadpool 2. Por tener la participación de Brad Pitt, que es, se supone que es una de sus últimas películas antes de su retiro. Y por tener personajes y por tener actores como Sandra Bullock, Aaron Taylor Johnson. Y al poderosísimo, al enorme Brian Tyree Henry. Que se llevan la película esos dos últimos. Pero pues me fui un poquito como con Black Phone, sin saber mucho más acerca de que iba a ser una película de acción con comedia, que iba a tratar acerca de un robo en un tren, y ahí quedó. Y la vi con simplemente eso, y con saber que iba a participar, ¿no?, además de Brian Tyree, de Aaron Taylor, de Brad y de Sandra Bullock, nada más y nada menos que Bad Bunny. Y la verdad, el anuncio de esta película se juntó mucho con el tan polémico anuncio de una película del muerto, protagonizada por Bad Bunny. La verdad, yo ahí pensé un poco y dije, ok. No. Sino que, ok, nadie conoce al muerto. Ha salido en muy pocos cómics, es súper innecesario el personaje. Pero puede que le pueda ir bien como una historia totalmente nueva. Ahora el punto es, ¿cómo actúa Bad Bunny? Tengo entendido que Bad Bunny salió en la serie esa de Narcos, ¿no?
Sí, pero sale incluso menos que los 10 minutos
que salió. Ah, pues perdón, yo ni en pedo. Yeah. Además de eso, yo ni en pedo voy a apoyar ese tipo de series. No me gustan las narcoseries. A no ser que sean biográficas.
¿Es biográfica?
Sí, pero pues, se cuelga mucho. O sea, algo así como documental tipo History, eso sí me gustan. No,
es que esta es biográfica, pero abarca a todos, güey.
Sí, pero me gusta más cuando es un documental como de History. Ahí sí me he hecho cosas de narcos, pero así una serie tipo así, yo no me la he hecho porque no me gustan esos productos. Así que no lo iba a usar como referencia para a ver cómo actúa Bad Bunny. Y me dirán, hipócrita, porque sí me gusta ver programas de Yakuza. Pero a ver, la Yakuza lleva extinta desde hace muchos años. Ahí no aplica lo mismo. Y volviendo a esta película, la verdad, quería verla por tres razones. Número uno, porque en el tráiler sonó Staying Alive. Número dos, porque iba a salir Brad Pitt. Y número tres, para ver cómo se iba a rifar Bad Bunny. Salí hace poco, salí hace mucho, lo que sea, quería verla. Y la verdad, no me siento para nada decepcionado de lo que es esta película. Aquí el operador la estuvo viendo en lo que iba el programa.
Llevo media hora.
¿Qué tal la media hora?
Es un asco.
¿Neta te parece un asco?
Eso creo que no es mi humor de película.
Ah, bueno, eso también aplica.
O sea, por ejemplo, ahorita que estoy hablando con mi hermana mientras está viendo la película, los dos somos muy fans de Bad Bunny.
Ajá.
Y mi mamá comprende nuestro amor hacia él. Y sí, literal era de, bueno, me voy a chutar la película porque estos güeyes quieren ir a ver a Bad Bunny.
Ajá.
Te lo juro, no pensé que fueran solo 10 minutos. Fue una manera muy pendeja de lo que le sucedió a Bad Bunny.
Sin spoilers por ahorita, porque creo que esta película sí vale la pena no hablar con spoilers.
No es mala la escena de la batalla, no es mala.
No.
Pero esto del tráiler. Y el doblaje no me gusta. Actuación, le pongo 10.
Sí, porque a ver, con el doblaje, si hay alguien que le dio la voz al lobo, es un actor de doblaje llamado Oscar Garibay, que muchos proyectos no ha tenido. Apareció en Dragon Ball, ha sido una de las bananas en pijama, y ahí queda. Pero pues, ¿para qué ponerle un actor de doblaje si él sabe español?
Pero te digo que siento yo que los primeros 3 minutos en los que sale, sí es su voz.
A ver, de lo que sí tengo, estoy seguro, es que el aullido sí lo hace él.
Ajá. Y también, yo que vi Narcos.
¿Ahí sí es él?
Es que dijo, ¿ves que dijiste la frase de cabrón y esa madre?
Ajá.
Sí se nota de una persona extranjera intentando hacer el acento mexicano.
Aparte, ¿de dónde es Bad Bunny? Es de Puerto Rico, ¿no? Ándale.
Sí, pero cualquier extranjero que intente hacer el no mames, güey, o
cabrón.
No mames, cabrón. O sea, siempre le da el acento gringo que no hay acento gringo.
No, no.
Entonces sí sentí que en esa parte sí era su voz. Ya después cuando lo escuché le dije,
no sé, yo siento innecesario, ok, sí, bien por Oscar Garibay, pero sentí innecesario darle doblaje a alguien que sabe español.
Y los chistes de la primera media hora, no sé.
¿Qué media hora? La primera media hora, sí, pero neta que como va avanzando, como se van hilando todas las historias y como van presentando más personajes, porque pues sí, la verdad, sí va con la intención de a ver cómo actúa Bad Bunny y la verdad no me decepcionó, la verdad sí. Considero que actúa bien y para una tentativa película del muerto, si es que no la cancelan, o sea, al menos una pequeña certeza de que pueda hacer un buen papel, ahí está. Porque aquí yo no me fui a criticarlo de, ok, de a ver cómo sea como persona, cómo sea como música, porque de Bad Bunny, en tema personal, yo no sé mucho. Me gusta su música, sí me gusta su música.
¿Sí?
Sí. Güey, me gusta todo tipo de música, eso es en serio.
No pensé que te gustara Bad Bunny, increíble.
¿No? Sí, traigo aquí mis Guns N' Roses, pero sí, literalmente escucho casi de casi cualquier cosa. Okay. Ya pasó mi fase de secundaria de todo menos reggaetón y rock. Tú no sabes de rock, chamaco pendejo. Okay. Ya pasó esa fase. La verdad, yo sí. Últimamente que salió su último álbum, está chido, la verdad. Me gustó esa la canción, la de Me Fui de Vacaciones. Favorita. Pero con eso, uno no se puede poner a criticar cómo actúe una persona. Y en cuestión actoral, Bad Bunny no está nada mal. Y es lo bueno. Pero es más que claro que él no era el principal atractivo de la película. Sino que... Sí.
Le dieron mucho protagonismo en el póster, por eso dije, no sé.
No sé, yo sí me fui por el... Está ahí más que nada para vender, porque tenía como que el presentimiento de que los que se le iban a llevar iban a ser Brad Pitt, Brian Tyree Henry y el que hace de La Muerte Blanca. ¿Eh? Ah, 3 minutos, sí. Vámonos rápido porque muy equivocado no estuve, la verdad. Me gustó el personaje de Katarina. Y no se puede decir que el final está injustificado. Porque, a ver, desde el trailer te lo dicen. Tengo una mala suerte bíblica. Y no fue de broma. El personaje de Prince, de Joey King, la verdad, no pensé que fuese a tener tanto protagonismo. Me sorprendió un poco. Mandarina y Limón. Nada mames, me encantaron los personajes de Mandarina y Limón. Para mí, ambos se llevan toda la película completamente. Y más en el doblaje. Mandarina es doblada por Víctor Ugarte y Limón por Daphnis Fernández. Actorazos. El viejo y el tema de Yuichi se me hace de mis tramos favoritos que tiene la película. Y cómo va avanzando y avanzando y avanzando para ver qué pasa al final. ¿Van a poder bajar del tren? ¿Van a poner no? ¿Van a no poder? Y agarra el güey de... ¡Pues pudieron haber saltado del tren! Ahora le va. Te invito a que saltes de un tren que va a la velocidad del sonido, compadre. Y pues, la verdad, me sentí muy feliz con esta película. Hay un cameo hasta el final. Y esto también va para el operador. Hay un cameo hasta el final. Que... ¿Eh?
De Don Omar.
Que no te lo esperas. Okay. Pero que lo ves y dices, no, sí está muy pendejo que salió este güey. Okay. Para ahorita que la sigas viendo y que los que van a ver, párense con esto. Hay un cameo hasta el final, es muy pendejo, sí tiene peso en la trama, pero sí te decir, no mames, sí salió. No voy a decir quién es, no voy a decir quién es, la verdad, pero piensen en el director, piensen un poquito en el director, solo les diré esto. La película para mí se lleva... Un 8.7. Sí, para mí sí es mi tipo de humor. Las escenas de acción son buenísimas. La trama, cómo avanza y cómo se junta todo al final, se me hace sublime. Pero siento que el final está muy meh. Siento que el final está muy meh. Sí, como que te lo quieren, como que medio lo abren para una posible secuela, pero más o menos. Pero en fin, hasta aquí ha acabado todo. Yo soy Ark en Instagram, TikTok como @arc.owt. Dicho esto, este programa ha llegado hasta acá. La próxima semana, pues bueno, ya es agosto. ¿Qué películas estrenan? A ver, ¿qué días abarcan esta semana? Vamos a ver rápido. Pues bueno, vamos a tener del 7 al 13, ¿ok? Me parece que no hay muchas películas como tal importantes, excepto el estreno de Sing 2 en HBO Max. Al menos vamos a tener la mejor película de Illumination en HBO Max. Pero sí, no se pierdan el programa de la semana del 14 al 20, porque va a ser un programa especial de Super Dragon Ball, de Dragon Ball Super Heroes. Casi digo Super Dragon Ball Heroes, perdónenme. Pero dicho esto, hasta aquí el programa. Vamos a cortarles de una vez y recuerden, no sean hipócritas y no se vuelvan una basura como David Zaslav, por favor. Hasta aquí le cortamos, yo me despido y nos vemos el próximo sábado.